Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Representantes del gobierno de Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dialogan en Barbados. El gobierno británico respalda a su embajador en Washington tras polémica por críticas al presidente Trump. Estados Unidos aplicará aranceles al acero estructural mexicano. Y el equipo de fútbol femenino de Estados Unidos regresa triunfante a casa. Hoy es martes 9 de julio de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
En Barbados se inicia la tercera ronda de negociaciones por la crisis en Venezuela, en la que participan representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y del presidente encargado Juan Guaidó, bajo el auspicio del gobierno de Noruega. La periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, está en Barbados y hacemos contacto directo ahora para conocer más al respecto. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis.
Celia, ¿qué expectativas hay para este encuentro?
Luis, espero que puedan haber soluciones concretas acerca de la crisis política en Venezuela, en especial que se avance en estos 6 puntos de la agenda que han sido establecidos, como lo manifestó el presidente en disputa, Nicolás Maduro, quien también aseguró que se habrían reunido este lunes las partes por alrededor de unas 5 horas. Esto no ha sido corroborado por la comitiva de Juan Guaidó, quienes están trabajando para buscar el cese a la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres. Cómo llegar a este proceso implicaría un cambio profundo dentro del Consejo Nacional Electoral, algo que, de acuerdo a fuentes cercanas a este proceso, podría estar negociándose ahora mismo aquí en el Hotel Hilton en Barbados, donde, según fuentes locales, es donde se estaría llevando a cabo estas negociaciones por las dos partes. ¿Cuánto durarán? Podría ser hasta el final de esta semana que se reúnan aquí, pero lo que sí ha sido claro es que las comitivas están enfocadas en establecer este proceso que lleve a las elecciones presidenciales. La pregunta es si Nicolás Maduro estaría o no en la boleta electoral, algo que ya se venía discutiendo en las conversaciones de Oslo y que todavía no tiene una respuesta definitiva. Pero lo que sí está claro por el gobierno de Noruega es que seguirán trabajando hacia allá reveses en estas negociaciones, de ahí que durante las últimas semanas han estado viajando a Caracas para hablar con cada una de las partes y garantizar que estas reuniones se lleven a cabo. Hasta el momento sabemos que se mantendrán la mayoría de los detalles herméticos para proteger y garantizar la estructura de estos diálogos y evitar que exista cualquier tipo de malentendido frente a los medios de comunicación o la opinión pública.
Celia, tú has estado siguiendo todos estos diálogos entre la oposición y el gobierno en Venezuela. ¿Qué de diferente podríamos esperar en esta ocasión?
La posibilidad que se tiene ahora al traer los diálogos desde Oslo a Barbados es que exista el camino a establecer una mesa de negociaciones permanentes que podría ser en Barbados. Se habla de Martinica, inclusive el día de ayer, el lunes, escuchamos al presidente de Panamá ofrecer a su país como una de las sedes por medio de Twitter. Estaríamos viendo el establecimiento, como lo vimos en su momento en los diálogos de paz de Colombia, de una estructura de diálogos más abierta, con una agenda donde se darían puntos más específicos, y esto podría ser un avance significativo, en especial cuando hemos escuchado que la oposición quiere elecciones en los próximos 9 meses con la salida de Nicolás Maduro, y cuando el gobierno en disputa de Nicolás Maduro está presionando para que se levanten algunas de las sanciones económicas establecidas por los Estados Unidos.
Perfecto, muchísimas gracias, Celia. Seguiremos atento a tu cobertura desde Barbados. Muchas gracias. Gracias, que tengas buen día.
Y gracias a ti, Luis.
Continuando con la situación en Venezuela, la oposición de ese país reiteró su respaldo a los diversos mecanismos que avanzan para buscar una solución en la crisis. Tenemos la información desde Caracas con Carolina Alcalde.
Durante las últimas horas, miembros de la oposición venezolana han reiterado su respaldo a todas las acciones que, según dicen, buscan recobrar la libertad de Venezuela. Dirigentes de varios partidos políticos se pronunciaron para apoyar las conversaciones que, bajo la mediación de Oslo, adelantan representantes del presidente interino Juan Guaidó y enviados del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. La parlamentaria Amalia Berisario destacó que todos los mecanismos deben ser abordados y destacó que el informe presentado la semana pasada por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, significa un logro para los ciudadanos que se han dedicado a mostrar al mundo la realidad de lo que ocurre en el país.
Todas las opciones que sean necesarias. No podemos dejar nada de lado. No existe ninguna posibilidad donde nos digan que ese punto sería la posibilidad de rescatar al país y que no lo hagamos.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, calificó el proceso de diálogo como auspicioso y aseguró que su representación presentó una agenda de 6 puntos. Por otra parte, Maduro condenó el informe presentado la semana pasada por la exmandataria chilena Michelle Bachelet y dijo que estaba cargado de mentiras.
De manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Creo que la Bachelet dio un paso en falso al leer un informe que le elaboraron y que le dictaron desde el Departamento de Estado. Cede las presiones de Elio Abrams personales contra la Bachelet.
Varias alternativas que buscan lograr una solución a la crisis que atraviesa Venezuela se encuentran en desarrollo de forma simultánea. El asesor especial de la Unión Europea para la crisis venezolana, Enrique Iglesias, se encuentra en La Nación y en las últimas horas ha sostenido encuentros con distintas personalidades, entre ellas el presidente interino Juan Guaidó y la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Abogados y organizaciones en Estados Unidos han expresado preocupación por un aparente enfoque discrecional hacia inmigrantes venezolanos. Tenemos el informe desde Miami con José Pernalete.
Lo que debería ser el comienzo de una temporada de vacación para muchos, para otros se ha convertido en un arresto que se inicia con la presentación de una visa de turista en algunos aeropuertos de Estados Unidos. Así lo denuncian diversas organizaciones, las cuales advierten de una posible discreción en cuanto a viajeros provenientes de Venezuela, como lo sucedido al hermano de José Gregorio Santaella.
Que está nervioso, que oculta. O inclusive le dijeron a mi hermano que por qué se veía tan demacrado. Que porque está muy flaco, que tú vienes para acá porque está pasando hambre, y vienes a quedarte.
Santaella cuenta que su hermano, quien es militar retirado del ejército de Venezuela, lleva casi 4 semanas arrestado en una cárcel de inmigración después de apenas llegar a Miami. La abogada que lleva el caso afirma que su oficina registra casos similares entre venezolanos.
Esto parece particularmente con la gente que viene de Venezuela por la agitación que está viviendo en ese país. Ellos creen que cualquiera que venga como visitante, como el señor Santaella, que no venía a quedarse, ellos creen que todos los que vienen, vienen a quedarse acá.
Otra abogada consultada, Stephanie Green, afirma que los oficiales de protección de fronteras cuentan con discreción de determinar si el argumento de un visitante conduce hacia la eventual petición de asilo.
Y si una persona quiere pedir asilo aquí, o ellos creen que ellos quieren pedir asilo, esa persona está detenido también.
Al respecto, la Voz de América solicitó una declaración al Servicio de Protección de Fronteras, pero al cierre de esta nota no se ha recibido respuesta. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La oficina de la primera ministra de Gran Bretaña reiteró el pleno apoyo de Theresa May al embajador británico en Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump cortó el contacto con él tras la filtración de cables diplomáticos que calificaban al gobierno estadounidense de inepto. May respaldó a Kim Darroch en la polémica por la publicación de los documentos en el diario Mail on Sunday. Las francas opiniones de Darroch crearon una situación incómoda entre los dos aliados. Tras calificar el incidente de desafortunado, la oficina de May señaló que Kim Darroch sigue teniendo el total apoyo de la primera ministra. El secretario de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, dijo que estaban buscando al culpable de la filtración. Tenemos que descubrir cómo sucedió y no solo para darle confianza a nuestro equipo en todo el mundo de que pueden continuar brindándonos sus evaluaciones francas, pero es que vamos a realizar una consulta sobre filtración. Espero que podamos llegar hasta el fondo y, por supuesto, habrá consecuencias muy graves si descubrimos quién fue el responsable. En una serie de tweets, Trump también atacó a May acusándola de no saber gestionar la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en conversación.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. Las lluvias torrenciales que azotaron la ciudad de Washington el lunes provocaron la filtración en el sótano de la Casa Blanca. La información con Tony Cano.
Lluvias torrenciales inundaron partes de la ciudad de Washington este lunes, rompiendo un récord diario en solo una hora y obligando a 15 rescates rápidos de autos varados y causando además una filtración en el sótano de la Casa Blanca. Esta es una situación que amenaza la vida. Busca un terreno más alto ahora, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional en medio de lluvias torrenciales que dejaron 84 milímetros en el aeropuerto National Reagan entre las 9 y 10 de la mañana, rompiendo en una hora el récord anterior de 56 milímetros de 1958. Fue el séptimo día más húmedo de julio desde que se inició el registro en 1871, dijo el meteorólogo del NWS, Mark Shenard. El agua se filtraba por el techo de las estaciones del metro y las arterias principales, donde están los museos y monumentos de Washington. El personal de emergencia local informó que había rescatado a varias personas de automóviles. Los bomberos utilizaron botes salvavidas para rescatar a los atrapados por las aguas de la inundación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dice que la administración Trump tomará medidas esta semana para permitir que la controversial pregunta sobre la ciudadanía se asegure al censo de 2020 a pesar de la decisión de la Corte Suprema en su contra. Hemos estado considerando todas las opciones y he estado en discusiones constantes con el presidente desde que la Corte Suprema tomó su decisión. Y creo que en el próximo día o dos veremos qué enfoque estamos tomando. Y creo que proporciona un camino para incluir la pregunta en el censo. La Corte Suprema dictaminó el mes pasado que la razón de la administración para incluir una pregunta sobre la ciudadanía para proteger los derechos de voto de las minorías parece haber sido planeada. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció el lunes que decidió volver a aplicar aranceles a las importaciones de acero estructural provenientes de México. En un comunicado, la agencia estadounidense indicó que la decisión se tomó después de una investigación sobre subsidios gubernamentales para apoyar a compañías que exportan acero estructural desde México, China y Canadá. Dijo que determinó que las exportaciones canadienses no merecen el arancel, pero las de México y China sí. Por su parte, la Secretaría de Economía mexicana señaló que la decisión no está relacionada con los aranceles que Estados Unidos le quitó al acero y al aluminio mexicanos en el 20 de mayo, ni a la amenaza de que el presidente Trump retiró de imponer aranceles a todas las exportaciones mexicanas a territorio estadounidense. El Departamento de Comercio señaló que la decisión es preliminar, pero el arancel entra en vigor de inmediato. Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América. Al regresar, noticias de América Latina.
Esta semana me pasó algo súper bonito. Se me acercaron dos mexicanos y comenzaron a grabar. Cuando logré terminar, por fin, les dije, me estaban distrayendo porque tenía que entregar todo y tenía que mandarlo de inmediato. Me dicen, no, qué pena, de verdad, no queremos interrumpirte, pero es que eres real. ¿Cómo así que soy real? Sí, soy real. Y me dicen, lo que pasa es que siempre te oímos y te vemos allá en las noticias en México y es súper emocionante conocerte.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Me pareció algo divino y pues realmente súper inesperado.
Más allá de la validez o no de estas aseveraciones, para Gordon Holden, el director del Instituto de
alrededor de 33.000 refugiados fueron reasentados en 2000.
Soy Laura Sepúlveda, yo soy la Voz de América.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. La historia de un adolescente guatemalteco que murió en su primer día de trabajo en Estados Unidos ha conmovido a Guatemala. Los detalles con Eugenia Sagastume.
El sueño de llegar a Estados Unidos para ganar más dinero y aprender inglés terminó en un accidente laboral. Esa es la historia de Juan Mauricio Ortiz Ortiz, de 15 años, quien pagó 16.000 quetzales a un coyote para que le ayudara a llegar. Salió el 11 de mayo y llegó el 30 de junio. Pero apenas un día después cayó de un edificio donde trabajaba con su hermano mayor, quien vive en la nación norteamericana. Con todo el dolor de perder a su hijo, Enrique Ortiz se resigna a admitir que todo se trató de un infortunio.
Lastimosamente, 24 horas nada más tú a la par del hermano y tocó el accidente y se murió. No podemos echar la culpa a nadie porque nadie es culpable.
El Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala se ha comunicado con la familia y su director, Carlos Nares, revela más detalles de la tragedia.
Esto realmente lo lamentamos. Él era originario de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, y cayó desde el séptimo piso el primer día que tenía trabajo en Alabama. La historia, pues, es triste y lamentable. Estaba tratando de buscar una mejor vida. Y en este sentido, estaban en un trabajo que había conseguido de reparación de un edificio y pierde el conocimiento y cae. Logran escuchar el último grito o aliento del adolescente de Juan Mauricio Ortiz. Y cuando bajan, realmente lo encuentran fallecido.
De momento se desconoce cuándo será repatriado el cuerpo de Juan Mauricio, pues la familia está haciendo el trámite por su cuenta, según información del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En Nicaragua, la Policía Nacional asedia una misa en memoria de los asesinados durante la operación limpieza en Carazao. Tenemos la información desde Managua con Daliana Ocaña.
Los pobladores del departamento de Carazo, en Nicaragua, recordaron este lunes a las víctimas que dejó la operación limpieza ejecutada por fuerzas paramilitares pro gobierno hace un año con una misa que se realizó en la iglesia San Antonio en Jinotepe, que fue asediada por fuerzas antidisturbios y agentes de la Policía Nacional. Elizabeth Velázquez, madre de uno de los jóvenes asesinados el 8 de julio del 2018, volvió a pedir justicia para estos crímenes.
Extraño todo, todo de él, porque como les dije, fueron nuestras vidas las que nos quitaron. Siento que fue hoy mismo que sucedió esto y quiero sobre todo justicia.
Mientras en las afueras de la iglesia se vivieron momentos de tensión cuando simpatizantes sandinistas se enfrentaron a los feligreses que participaban en la misa en medio de una fuerte presencia de agentes de la policía. Al respecto, el párroco de la iglesia San Antonio, Gonzalo Rodríguez, manifestó:
Lo importante es tener la certeza de lo que se defiende, y lo que se defiende es la verdad, y ante eso no hay necesidad de gritar ni de nada, basta con tener una actitud firme, saber que eso se impone.
El ataque a Carazo ocurrió el pasado 8 de julio del 2018, cuando el gobierno ordenó la operación limpieza en los municipios de Jinotepe, Diriamba y Dolores contra los pobladores que levantaron tranques en esas ciudades. Organismos de derechos humanos reportaron más de 20 muertos durante este ataque. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El expresidente de Argentina, Fernando de la Rúa, falleció el martes a los 81 años. De la Rúa estaba internado en grave estado desde el 28 de enero. En las últimas horas su estado había empeorado a raíz de una descompensación cardíaca y renal. La noticia fue confirmada por el presidente Mauricio Macri en su cuenta de Twitter. Lamento el fallecimiento del expresidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañemos a su familia en este momento, indicó.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Estados Unidos vuelven triunfantes a casa. Megan Rapinoe descendió del avión con una copa de champán en la mano, burbujeante recuerdo de un viaje memorable al otro lado del Atlántico. Gracias, Francia, por la hospitalidad, dijo la estrella de la selección estadounidense, pero estamos muy emocionadas por volver a Estados Unidos. Las seleccionadas llegaron a Nueva York el lunes, un día después de derrotar 2-0 a Holanda para apoderarse del cuarto título mundial en la historia del país. Las jugadoras, cuerpo técnico y personal del equipo aterrizaron en el aeropuerto internacional Newark Liberty alrededor de las 4:30 de la tarde y fueron recibidas por varios aficionados que las ovacionaron y que desplegaron un cartel que decía "Felicidades, selección de Estados Unidos". Más seguidores esperaban en su hotel en Manhattan y seguramente muchos más expresarán su admiración por toda la ciudad durante la semana, durante una serie de actos que serán coronados el miércoles con un desfile en el tramo de la avenida Broadway, conocido como Canyon of Heroes. Y el juego de estrellas está empatado 4-4 en el Prodigy Field y el lanzallamas Aroldis Chapman se apresta a enfrentar al sensacional novato Pete Alonso. La nueva regla que se emplea en las menores en el Clásico Mundial y en el Softball Olímpico será estrenada en el juego de estrellas de hoy martes. Todas las entradas extras comenzarán con un corredor en segunda. La afición de Cleveland ya tuvo un anticipo de esta novedad el domingo por la noche en el juego de los futuros Astros, durante el cual se usó esa regla en una entrada en la cual nadie anotó. Y el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo Araujo, dijo que Neymar es libre de abandonar el campeón de la Liga Francesa en cualquier momento. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América, al regresar las noticias del mundo del espectáculo.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece
Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América. Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Everywhere I go, I see his face. I just really miss him.
Yeah, I miss him too. I don't think Tony would have done what he did if he didn't know that you were going to be here after he was gone.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet.
You gonna be the next Iron Man now?
Well, no, I don't have time. I'm too busy doing your jobs.
What?
I'm kidding.
Spider-Man Far From Home arrasó con la taquilla de Estados Unidos y Canadá en un fin de semana festivo, con una recaudación calculada en poco más de $185 millones desde su estreno el pasado martes y recibiendo $93,600,000 de viernes a domingo. La cinta le dio al estudio Sony Pictures uno de los mejores fines de semana de su historia. Far From Home ha recaudado $580 millones a nivel internacional en 10 días en cartelera. También se produjo con ayuda de Marvel Studios de Disney, que se ha asociado con Sony en esta entrega y la anterior de Spider-Man. Toy Story 4 de Disney cayó al segundo sitio con poco más de $34 millones en su tercer fin de semana en cartelera. En tercero se ubicó la película con música de los Beatles de Universal, Yesterday, que recaudó casi $11 millones en su segundo fin de semana. Midsommar de Ari Aster se quedó corta con $10,900,000 en 5 días desde su estreno. Stevie Wonder sorprendió a sus admiradores durante un concierto en Londres cuando anunció el pasado sábado en la noche que se tomará un receso porque le trasplantarán un riñón a finales de septiembre. La leyenda musical de 69 años de edad comunicó su decisión después de interpretar Superstition al final de su actuación en el concierto British Summertime en el inmenso parque Hyde de la capital británica, que estaba totalmente lleno. Él dijo que hizo el anuncio para acallar los rumores y para tranquilizar a sus seguidores porque estará bien. Wonder, que ha ganado más de 2 docenas de premios Grammy, tiene en su haber una larga lista de éxitos durante su dilatada carrera. Stevie se veía bien físicamente durante el concierto en el que tocó varios de sus éxitos y rindió homenaje a ídolos musicales como Aretha Franklin, Marvin Gaye y John Lennon, de quien incluyó una emotiva versión de Imagine casi al final del espectáculo. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días América, Facebook dijo el lunes que no fue invitada a una cumbre sobre redes sociales en la Casa Blanca que se realizará más adelante esta semana. La Casa Blanca ha rehusado reiteradamente informar quién asistirá al evento del 11 de julio. El portavoz de la Casa Blanca, Jack Deere, dijo el mes pasado que la reunión congregará a líderes digitales para una conversación sólida sobre las oportunidades y desafíos del ambiente en línea. Y agregó que Trump hablará en el evento. En marzo, el presidente Trump tuiteó que Facebook, Google y Twitter, sin mencionar a los medios corruptos, están tan al lado de los demócratas radicales de izquierda. Pero no teman, ganaremos todas de todas formas, tal como lo hicimos antes. Las tres compañías han negado tener sesgos políticos. Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Aldous Regis. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.